Blog Talk Radio.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan Manuel González, locutor de Radio Lime. Estoy muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias por sus mails, por sus mensajes que nos llegan a la estación. Muchísimas gracias. Saber que nos escuchan de todo el mundo. Estoy leyendo los mails que nos llegaron esta semana. Un saludo a España, un saludo a los mexicanos latinos que viven en Estados Unidos, un saludo a Argentina, un saludo a Venezuela, y mi querido México. Tenemos muchos fans en México. Muchas gracias por escuchar el programa y de veras trato de leer todos los mensajes que recibo de todos ustedes. Hoy tenemos un programa súper emocionante. Tenemos a Lerida Vargas de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y Lerida es una activista, se ha convertido en una activista. Ella es una pionera en el movimiento de los derechos para los enfermos con Lyme y con infecciones en México. Y es una activista, una de las activistas más reconocidas en la República Mexicana. Lerida Vargas es mi invitada hoy en Radio Lyme. Y ya está en el aire y le doy la más cordial bienvenida a Lerida Vargas de Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Bienvenida, Lerida.
Muchas gracias, Juan Manuel. Un placer estar en tu programa. Gracias por la invitación.
Claro que sí, claro que sí. Fíjate que ya hace tiempo que yo quería que vinieras a Radio Lime. Nada más que no habíamos coincidido, pero yo tenía que tenerte en mi programa. Tú eres una de las activistas más reconocidas y que estás más activa, ¿verdad? No solamente en Tamaulipas, pero pues en todo México, ¿verdad? Todos seguimos tu página, luchando, se llama Luchando contra Lyme.
Así es, en Facebook, Luchando contra Lyme.
Entonces, estás haciendo muchas cosas. Yo seguido te veo, te escucho en radio, te veo en la televisión, tu página. Entonces, yo no sé cómo le haces para mantenerte en todo, en tu casa, con tus hijos, con tu esposa. Haces muchas cosas y eres genial. O sea, estás haciendo cosas maravillosas con el movimiento de Lyme. Y en serio, de verdad, yo te admiro mucho por todo lo que estás haciendo. Y ¿cómo fue que te dio la iniciativa de comenzar este trabajo con el activismo, difundiendo sobre la enfermedad de Lyme? ¿Cómo fue que se te ocurrió que ibas a comenzar esto?
Pues mira, originalmente cuando a mí me diagnostican esta enfermedad en el 2010, yo abro una página en Facebook también que se llama Lyme Disease. Mi intención era esa página, buscar gente que tuviera Lyme, platicar, ver sus síntomas, porque yo me sentía realmente sola. Yo no conocía a nadie que tuviera Lyme, ni en México ni en Tamaulipas. Yo buscaba en páginas, me metía y todo estaba en inglés. No había nada, no había gente. La única era Talía y pues creo que no me conocía ni nada, ¿verdad? Entonces yo tenía interés y te juro que todos los días yo revisaba mi página y subía publicaciones y no encontraba gente. Pero en una de esas recaídas que tuve bastante fuertes, pues créeme que tú sabes que cuando tenemos Neuroland se nos olvida todo. Olvidé la contraseña de esta página, olvidé mi correo que creé. Entonces ya dejé de hacer eso porque, bueno, realmente estaba bastante mal.
Ajá.
Y cuando yo, tengo tengo recaídas posteriormente y gracias a Dios caigo en remisión dos veces. En el 2013 que vuelvo a tener activación de Lyme, me meto al internet y nuevamente igual yo no encontraba nada. Encontré pues un hospital en Tijuana precisamente y me fui allá a atender. Y yo me seguía sintiendo sola, yo no conocía ningún paciente con Lyme. Caigo en remisión nuevamente a los dos años Pero ahora en el 2017, que lamentablemente se me vuelve a activar el Lyme, yo me meto a internet y me espanté, Juan Manuel. Cuando vi un montón de páginas de Lyme en México, en España, en otros países, pero en México en específico estaba la página que tú hiciste con más de 2.600 miembros. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿A qué hora la gente se infectó? ¿A qué hora tanta gente tiene Lyme? Empecé, me metí, me aceptaron tan lindos todos. Cuando empecé a platicarles mi caso, pues había una persona aquí en Victoria también ya con Lyme. En mi estado éramos ya seis. Entonces créeme que yo me espanté y hasta cierto punto me sentía como responsable porque decía, si yo a lo mejor hubiera hecho más difusión, no hubiera pasado esto. Porque hay tanta gente y fue cuando dije, tengo que hacer algo, yo tengo que dar a conocer esta enfermedad. Créeme que la gente por lo general no sabía que yo estaba enferma y menos de qué, pero ya fue cuando dije, esto yo lo tengo que dar a conocer, está antes de mis intereses, está la salud de la gente y no más Lyme en México. Yo veía ni fotos de niños, fotos pues de gente adulta, fotos de jóvenes y se me rompió el corazón y dije, no, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo por la comunidad, es una responsabilidad. Bueno, yo creo mucho en Dios. Y desde que yo me enfermé, decía, ¿para qué me estás mandando esto, Dios mío? ¿Algo quieres de mí? Hazme entender qué es. Entonces yo siento un compromiso muy grande también con Dios.
Claro, ajá.
Siento que si Él me mandó o que si me enfermé de Lyme, pues lo siento así como una responsabilidad darle a conocer a la gente qué es el Lyme, que se cuiden y que, pues más que nada, que si se diagnostican a tiempo, se curan. Y no van a sufrir todo lo que hemos sufrido los pacientes con Lyme crónico.
Claro.
Más que nada
Y
eso es amor a la gente, te lo juro, amor bueno, a mi familia, a la sociedad. No quiero más gente enferma de Lyme.
no, no, sí, claro, sí. Pero mira, una pregunta, Lerida, las personas que han salido en, en los pasados años, han salido tantas personas enfermas con Lyme en la República Mexicana y en toda Latinoamérica y el mundo, ¿verdad? Pero en México antes no mirábamos tantos casos de Lyme.
No.
¿Tú crees que Lyme siempre ha existido en México y que no tenían la herramienta de diagnóstico para diagnosticar, para darle al paciente un diagnóstico correcto? ¿Crees que antes le daban otros diagnósticos erróneos y
Claro,
ahora como
definitivamente.
tienen una herramienta de diagnóstico, tú crees que por eso están apareciendo tantos casos de Lyme?
Definitivamente, definitivamente, porque mira, yo en mi caso y sé de otros casos que llevamos padeciendo la enfermedad 20 años. Claro, originalmente, al menos yo me infecté en un viaje que hice a Estados Unidos. Regreso de allá y empiezo, el primer síntoma, ya sabes, la gripa de 15 días, súper fuerte, con dolor de huesos y de todo, antes no existía la influenza. Entonces decían, es una gripa muy fuerte, te tratan y ya. Al mes una parálisis facial. Ah, es que es cambio de temperatura. Entonces van dándote diagnósticos y diagnóstico con cada síntoma que va apareciendo. Pero el Lyme yo ya lo tenía. Y así como estuve yo, así está muchísima gente. Entonces ahorita con toda la difusión que muchos de nosotros estamos haciendo y que estamos así como que a gritos pidiendo ayuda y a gritos divulgando todo esto, yo creo que también hay muchos médicos que están parando sus antenitas y ya están viendo que Lyme está en México. Y están haciendo algo y están diagnosticando.
No, claro que sí. Entonces, tú has tenido Lyme ya por 20 años.
Sí, yo empecé en 1997, hice un viaje a Estados Unidos, a la Florida, y cuando regreso, enseguida me empiezan a aparecer todos los síntomas, precisamente al mes.
Híjole. ¿Y cómo fue que te diste cuenta que lo que tenías era enfermedad de Lyme? ¿Fuiste con, tuviste ¿Tu caso fue así, un caso clásico donde el paciente va de doctor a doctor
Sí,
peregrinando?
así es. Fue un peregrinar de muchísimos años, por decir del 2000, de 1997, que empecé a tener los primeros síntomas esporádicos. Te digo, primero la gripa, vas al doctor, te cura. Parálisis facial, 2 meses, 3 meses, sales. Luego dolores de cabeza intensísimos, me internaban 2 días y salía. Empecé con la vista borrosa, dolor de ojos y me decían, vista cansada, ya está ahí. Empecé a tener pérdida de memoria y es que estás cansada, relájate. Así empecé con esos síntomas. Pero ya a partir del 2000, 2004, que fue cuando yo empecé muy mal, muy mal, muy mal, yo hasta ese día, yo hasta ese entonces yo hacía vida normal, 2004. Empiezan los síntomas a ser cada vez más frecuentes y en el 2007, yo trabajaba en aquel entonces en el DIF estatal de mi estado. Y yo me sentía muy mal porque ya tenía muchísimos síntomas. Yo me caía mucho, iba caminando, de repente no sentía mis piernas y me caía. Mis brazos se me empezaban a contraer, mucha debilidad. Perdí todo lo que era la motricidad fina. Yo ya no te podía hacer nada, todo se me caía de las manos. El comer era difícil, los dolores, el ardor de manos, el ardor de pie, de los pies. Me levantaba en las mañanas y no podía caminar o caminaba como robotito, cosas así. Y lamentablemente yo iba a mi clínica, porque bueno, trabajaba en el gobierno del estado, te digo, iba a mi clínica y me decían, pues es que no tienes nada, los estudios salen todos normales, no te puedo dar incapacidad. Y ya bueno, entonces llegó un momento en el que el doctor me dijo, mira, no sé qué tienes, todo te sale normal, pero traes tu corazón trabajando al menos del 50%. Y si sigues con este ritmo de vida, pues te vas a infartar. O sea, no la vas a librar. Y te juro que yo ese día eran las 2 de la tarde, salgo de ahí, me voy a mi trabajo, meto mi renuncia y digo, tengo 3 hijos, adiós trabajo. Yo no me quiero, no quiero dejarlos solos.
No,
Yo
sí.
necesito estar con mis hijos, ellos me necesitan. Yo meto mi renuncia y a partir de ahí ya no trabajé porque ya no pude. Y claro, cada día fue peor y peor. Los síntomas empezaron a agravar y a agravar. Y yo iba con un médico, iba con otro, iba con otro. Y por si en mi caso yo empecé a ver puro médico particular y especialista. Entonces, yo creo que recorrí algunos 25 médicos especialistas. Yo creo que
Híjole.
más de médicos generales, unos 20. A mí, por decir en mi caso, me hicieron, me hacían estudios de todo y todo me salía normales. Había doctores que me decían, la verdad, no sé qué tienes, chécate. Mi último embarazo estuve 5 meses completamente acostada, con dolores fuertísimos, nada más salía para irme a internar al hospital y regresarme. El primer diagnóstico que me dieron fue artritis. Me dijeron, ¿tú tienes artritis? Y pues ese es su diagnóstico y dije, bueno, va, puedo vivir con artritis, no pasa nada. Pero a la semana yo seguía empeorando y empeorando y empeorando. Me dijeron, no sabes que tú aparte tienes fibromialgia. Mi ginecólogo me dijo, como tenía muchas hemorragias, me decía, tienes cáncer en la matriz, vamos a ver en qué etapa está y a ver si te puedo operar. Pues yo seguía buscando un diagnóstico porque yo seguía empeorando. Un doctor me dijo, tienes vasculitis. Le dije, no, o sea, como tenía mucha inflamación de las venas, vasos sanguíneos, me hicieron 4 escleroterapias, hasta que el angiólogo me dijo, es que ya no te puedo hacer ninguna más. Eso que te está pasando le pasa a mis pacientes a los 10 años, a ti te está pasando al mes, a los 2 meses. Entonces ya casi creo que los doctores me veían y decían, no sé qué tienes. O sea, se me quedaban viendo con ojos así de que, ¿what?
De que no, ajá, no
Y
sé
ahora,
qué.
sí. Entonces, bueno, tengo una hermana que ella es doctora
Ajá.
y está en Monterrey. Entonces, gracias a Dios ella creyó en mí, porque muchos médicos me decían, tienes depresión, tienes depresión.
Ajá.
Ella creyó en mí y me dijo, no, yo te conozco, tú eres muy activa, tú no eres depresiva, algo tienes, vente para acá. Y ella me sacaba citas, no te miento, hasta con 4 médicos en un día. Y veíamos a un... Me decía ya, no es artritis, vamos con otro. Y otro me decía, tú tienes fibromialgia. Y otro le decía, no, tienes depresión. Te juro que llegó un momento, Juan Manuel, que yo me sentía tan mal, porque los médicos volteaban a ver a mi hermana y le decían, ¿tú la viste inflamada? O sea, ¿de veras tú la viste que deshinchara? ¿Tú la viste que se pusiera toda roja? ¿Tú la viste que le pasara ese síntoma? Tu hermana no tiene nada, está inventando todo. Está deprimida. Y obvio, me daban antidepresivos, los cuales yo no me tomaba, porque o sea, yo no estoy deprimida, yo tengo algo, si yo lo que quiero es pues, vivir la vida con mi familia, con mis hijos, con mi esposo, yo no,
Claro,
no. Y pues sí,
híjole.
la búsqueda fue así intensiva, 6 años. 6 años que estuve buscando con un diagnóstico, con otro, con otro, con otro, y la verdad es muy cansado, es muy estresante, es doloroso. Y es desesperante. Yo llego a un momento que estaba, por decirlo así, en estado de coma, acostada, con dolores tremendos, fotofobia, todo cerrado, la tráquea cerrada, no podía comer, no podía hablar, no me podía mover, me era imposible abrir los ojos. Y así duraba 5 o 6 días, y luego me levantaba un día, y así como que ya me desperté, y como si nada, un día o dos, y otra vez recaía. Así,
Híjole,
y
qué
tenía,
difícil.
fíjate qué bien raro, porque tenía un síntoma. Yo le puse un nombre, yo la bauticé como cansancio súbito. El cansancio crónico ese pues sí lo tengo, pero el cansancio súbito era de que yo iba bien, normal, manejando con mis niños, y de repente nada más alcanzaba a estacionarme y ya me quedaba así como apagada, ya no hablaba, no me movía. Mis niños siempre traían este celular, el grandecito, que en aquel entonces tenía 8 años, y le hablaba a mi marido y le decía: papá, estamos parados enfrente de no sé qué y no sé qué y no sé qué, ven por nosotros. Y ya tenían que ir, bajarme cargada y traerme a la casa. Yo ya no me podía mover. Entonces yo lo bauticé como cansancio súbito.
Sí, híjole,
Sí,
híjole.
sí, sí. Y
Y
bueno, así
ay.
han sido muchísimos años de estar luchando contra esto, y es por eso que no me gustaría que más gente se enferme de Lyme,
No,
porque pierdes mucho.
claro que sí, ¿no? Pierdes la calidad de tu vida, el tiempo que puedes estar con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, disfrutando de tu familia, tienes que andar con los doctores y híjole, qué difícil. Mira, quiero tomar, me están mandando, una pregunta para ti en la página de Facebook. Este señor que se llama Marcos Heredia, que tuve el placer de conocer a él y a su familia en el simposio de la enfermedad de Lyme de la Ciudad de México hace unos meses. Ese señor tiene a su hijo Horacio, que es un joven, creo que tiene como 16 años, y llevó toda su familia, el señor Marcos, al evento, y se me hizo tan bonito que toda la familia estaban apoyando al joven, ¿verdad? Al hijo, llegaron con todos los hermanos, estaban ahí, toda la familia estuvo, se me hizo muy bonito, ¿verdad? Que toda la familia va a apoyar. Pues este señor, yo pienso que es el fan número uno de Radio Line. Cada semana me escucha. Y entonces tiene una pregunta para ti. Marcos Heredia dice: Hola, Lerida y Juan, saludos de la Ciudad de México. Una pregunta para Lerida. Durante estos 20 años, ¿cuál es tu experiencia en tratamientos contra el Lyme? ¿Cuáles han funcionado y cuáles definitivamente no han servido?
Okay, mira, yo la verdad soy muy apegada al tratamiento. Lo único que sí me resistí mucho fueron a los antidepresivos. Pero fuera de ahí, a base de mucho antibiótico, a base de pues el famoso Plaquenil, y aparte 15, 20 medicamentos más que me daban los médicos, pero todo alópata. Yo hasta ahorita me he manejado con todo alópata y ya estoy pensando en buscar algo pues más natural, ¿verdad? Porque han sido muchos años. Pero fíjate que en mi experiencia, a veces la gente me pregunta, o a veces en los programas de televisión los médicos me dicen: oye, pero da y di el nombre de los antibióticos y de todo el medicamento que tú tomas. Y a veces no me gusta porque yo lo viví. Cuando yo estaba tan desesperada por tener mi salud, a mí, si yo escuchaba que a alguien le funcionó algo, yo lo podía tomar en mi desesperación antes de tener un diagnóstico. Entonces, a veces puede ser a lo mejor algo irresponsable de mi parte decir: yo tomé este medicamento con esta dosis, este medicamento, tú sabes que este es un saco a la medida. Yo, por decir, soy de complexión muy delgada, y aparte pues bajé 10 kilos más, yo pesaba 42 kilos, y mi dosis pues no es la misma a la dosis de una persona a lo mejor con más peso. Pero sí, siempre ha sido a base de antibióticos, que es lo más fuerte, antivirales, antidesparasitantes. Eso ha sido lo más fuerte, y todo lo complementario para quitarme síntomas, y pues ya sabes, probióticos, vitaminas, minerales, que el calcio, todo eso.
Ah, muy bien.
Y
Sí,
un saludo bien grande
fíjate.
a Marcos Heredia, muchas gracias. Y
Ah.
también, pues bendiciones para su niño, de veras un joven de 16 años, mi hijo
Sí.
es más o menos tiene 17.
Ah.
Y le mando mil bendiciones y todos mis deseos para que su niño se cure y pueda vivir su
Sí.
adolescencia como debe de ser.
Sí, ay, qué linda eres. Mira, Leredia, oh, perdón, Lerida,
Lérida, Lérida,
Lerida, okay. Ay, qué
Lérida.
bonito nombre tienes, sí, parece de como de actriz.
Ay,
Mira,
gracias.
Lerida, y ya nos contaste cómo que estuviste de doctor a doctor, y fue un proceso muy difícil y muy. ¿Y cuándo fue cuando te dijeron, Lérida, lo que tú tienes es enfermedad de Lyme? ¿Cuántos doctores? Pues ya dijiste que fuiste como 25 doctores, ¿verdad?
Especialistas y como a 20 médicos generales.
Ay, Dios mío. ¿Y cuántos años pasaron para tú recibir un diagnóstico correcto?
Pasaron 6 años, 6 años, yo ya estaba de verdad muy desesperada, muy desesperada. Mi familia más, porque veía cómo me iba apagando poco a poco. Veían cómo yo ya no podía hacer nada. Yo, o sea, yo perdía a mis hijos en el aspecto emocional, porque pues ellos prácticamente me veían todo el día acostada. Mi niña chiquita siempre decía, en aquel entonces tenía 4 años, y pues los niños ya sabes que ven las cosas de forma muy natural. Ella decía, ¿cuándo se va a morir mi mamá? Ya no habla, no come, no se mueve, no se para. Entonces, ¿cuándo se muere? Y claro que pues los grandecitos o mi marido pues se estresaban y lloraban. Gracias a Dios, en Monterrey yo fui con el doctor Dionisio Galarza y él estuve, ¿qué te diré? Como 3 horas diciéndole mis síntomas, que me dolía, que no me dolía, que esto, que aquello, que aquí, que allá. Agarró un papelito y me dijo, haz estos estudios, tú tienes polineuropatías o la enfermedad de Lyme. Y yo me quedé así como, ¿y qué es eso? ¿Qué es la enfermedad de Lyme? No sé qué es. Me dijo, es la enfermedad que tiene Thalía, ocasionada por el piquete de una garrapata. Y dije, ah, ok, sí, la he escuchado. Me dice, regrésate a Victoria y no te voy a internar. Cuando salgan tus resultados, yo te hablo. Entonces, un 10 de mayo del 2010, que fue yo creo que mi mejor regalo, me habla. Yo estaba en mi cama, ya sabes, con dolores de todo, hinchada, roja, con mil síntomas. Me habla el doctor y me dice, Lérida, saliste positivo a Lyme. Claro que nosotros, fue una felicidad muy grande. ¿Por qué? Porque tenía un diagnóstico, porque yo me estaba pagando. Entonces, al tener un diagnóstico, dije, tengo un diagnóstico, voy a tener un tratamiento y me voy a curar. O sea, yo no sabía que era crónico, yo no sabía nada de Lyme. Yo nada más sabía que ya tenía un diagnóstico y que tenía una esperanza, que tenía una luz. Entonces, bueno, cuando empiezo con todo el tratamiento que él me empieza a dar, yo me sentía peor, peor, peor. Yo dije, yo pensé que iba a ser fácil. Tú sabes que las espiroquetas al matarlas producen toxinas y los
Sí.
síntomas son peores. Entonces yo sentía literal como mi espíritu se desprendía de mi cuerpo. Yo en las noches me despedía de mi familia, de mis hijos. Mi marido pues me decía, no te despidas. Y yo decía, no, es que me estoy despidiendo porque me voy a dormir. Pero no, yo sentía como mi espíritu se me salía. O sea, era una sensación muy fea, la verdad, muy fea. Es muy duro estar en el tratamiento de Lyme, porque si te sientes peor que con la misma enfermedad.
Sí, te sientes peor cuando estás en tratamiento, a veces peor que la misma enfermedad, ¿no?
Sí,
Porque
sí, sí.
por las toxinas que dejan
Por las
ir,
toxinas.
por las toxinas, el famoso efecto Herx.
Pero fíjate, Juan Manuel, que yo cuando me dan diagnóstico y todo, la verdad es que siempre trato de ver la vida del lado positivo. Yo decía, ok, tengo Lyme, tengo un diagnóstico, me ve bien, yo me voy a curar. O sea, y decía, mi cuerpo ahorita está mal, pero mi mente y mi corazón no. Ellos no están enfermos, nada más el cuerpo, y es momentáneo, yo voy a estar bien. Y siempre decía, yo voy a estar bien. Y ese era mi lema, o sea, mi cuerpo ahorita no está bien, pero mi mente no se va a dañar y mi mente va a curar a mi cuerpo. Entonces siempre trataba, siempre me veías con una sonrisa, los días que me podía levantar o que podía salir, yo siempre estaba feliz, aprendí a vivir la vida diferente, a verla diferente, a disfrutarla, a vivir el momento, a ver las cosas diferentes, a dejarme de ocupar por cosas que no valen la pena. empiezas a medir hasta tu energía la mides porque tú sabes que es poca, empiezas, aprendes también del line, aprendes mucho y no todo es pérdida, ¿verdad? Tú sabes que hay polaridades, pierdes mucho, pero también ganas muchas cosas. Ganas una familia más unida, ganas la comprensión, ganas la unión familiar de tus hermanos, tus padres, ganas muchas cosas. Ganas esa energía de querer vivir, de querer ayudar a los demás. Al menos en mi caso, pues yo siento que Lyme sacó lo mejor de mí para darme a los demás.
No, claro que sí,
Definitivamente.
no, claro que sí. Y hay mucha gente como yo, ¿verdad? Que te admiramos todo lo que estás haciendo, estás ayudando a la gente. Entonces, no, hombre, estás haciendo muchas cosas buenas y te queremos y te admiramos por todo lo que haces. Mira,
Gracias igualmente.
me gustaría saber una cosa, la herida. Cuando te ya, ya te cuando te dieron tu diagnóstico de Lyme, ese médico dijiste de Monterrey,
De
¿verdad?
Monterrey,
Ajá.
ajá.
Entonces, muchos pacientes que yo entrevisto me cuentan que cuando reciben su diagnóstico correcto, que van y les dicen a los otros médicos que les dieron otro diagnóstico, ¿verdad? O que les dijeron que estaba todo en su cabeza.
Ajá.
Y tú contactaste a los otros médicos que te dieron los otros diagnósticos erróneos.
Nada más contacté a uno aquí en Ciudad Victoria porque él me había dado seguimiento desde el principio. Él sí fue el que más me vio, el que más me trataba, él me dio muchos diagnósticos, de hecho, y él, la verdad, sí se esforzaba mucho por verme, por buscarme, por hacerme. Entonces yo cuando voy y le digo, me dijo, no, es que no puede ser Lyme, yo ya te había hecho el estudio. Y salió negativo. Nunca me lo enseñó ni nada, yo nunca lo vi ni nada. Pero como que sí se. Inclusive me dijo, no, es que lo tuyo sí es vasculitis. Él no te recibió como yo te recibí, con un dedo verde y otro blanco y uno morado y una diosa. Entonces yo nada más se lo dije, y ya. Me quedé con mi doctor en Monterrey y listo, ¿verdad? Ellos a seguir adelante.
Okay. Pero qué bueno que hablas de del estudio ese que te, porque este primer doctor, el doctor que se interesó en tu caso, te dio un estudio que salió negativo, ¿verdad?
Mira, él me comentaba nada, me dijo, yo te mandé a hacer ese estudio y salió negativo, mas
Okay.
nunca lo vi, él nunca me mencionó nunca me mencionó nada, 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 nada.
Ah, pero él te dijo
Entonces,
que te había hecho
sí, como él es de Victoria, yo iba cada tercer día con él, te lo juro, porque cada día estaba peor y peor y peor, y sí se esforzaba mucho y sí me sacaba sangre y sí, así, ahí sí. Y ya hasta que él se quedó con el diagnóstico de vasculitis, que fue el último que me dio.
Híjole. Pero ay, pues qué bueno que le dijiste, ¿verdad? Para educar. Yo pienso que también eso también sirve para educar a la comunidad médica sobre la enfermedad de Lyme, ¿verdad?
Fíjate que es un punto bastante importante y pues también es un punto bastante delicado y hay que saberlo tratar muy bien. Te digo que Dios me mandó esta misión. Ahorita estoy trabajando en un hospital de alta especialidad aquí en mi ciudad. Se manejan, pues son más de 130 médicos especialistas con diferentes especialidades, por supuesto. Y digo, bueno, ¿por qué caí ahí? Por algo caí en ese hospital, ¿verdad? Por algo estoy trabajando ahí. Yo creo que los médicos tienen que estar conscientes de que Lyme ya está en México y en otras partes del mundo. Tienen que estar conscientes de que ese diagnóstico debe de estar ya latente entre sus diagnósticos, que si llega una persona con parálisis facial, que si llega un adulto con Alzheimer, yo creo que tienen casi creo que la obligación de mandarles a hacer el antiborrelia por el método de Lyse Westergaard para descartar o comprobar que es un Lyme. Entonces, sí es bien importante que los médicos sepan, porque yo lo que he visto mucho es que los pacientes o los que estamos en el grupo que tú creaste, muchos se tuvieron el diagnóstico por ellos, ellos investigaron, ellos fueron con el médico y ellos les dijeron, yo al parecer se me hace que tengo esto. No fue el médico el que les dijo a ellos, ¿te fijas?
Sí, ellos, pues lo bueno de ahorita, de ahorita en día, o sea, a través del internet tienes tanta
Claro.
información, tienes mucha información, entonces eso es lo bueno, ¿verdad? De meterse a internet, tener mucha información, ¿verdad?
Claro, es una bendición.
Y entonces, híjole, ya sé qué difícil lo que has vivido, qué difícil. Y te quería preguntar, Lérida, si leíste de casualidad, ahorita que estás hablando de los estudios sanguíneos, ¿has leído o leíste el artículo, que es el artículo más nuevo, sobre lo que dice el CDC, sobre la enfermedad de Lyme? Hace unos días tuvo un representante del CDC. Y el CDC es el Centro de Control de
De
Enfermedades
enfermedades,
de
ajá,
Estados
así es.
Unidos, ¿verdad?
Sí.
Okay, hubo un programa en Estados Unidos, de televisión abierta de Estados Unidos. Creo que fue de NBC, me parece. Y entonces un representante del CDC estuvo allí diciendo, dando la información más nueva sobre la enfermedad de Lyme. Y entonces se me hizo interesante que dice, ahora el CDC dice que si sospechas que tienes enfermedad de Lyme, vas a necesitar múltiples estudios sanguíneos, ¿verdad? Que no es en la primera, que te tienes que tomar
Claro.
varios estudios sanguíneos. Y también dice, ¿verdad?
Por
También
los
dijeron,
falsos negativos.
por los falsos negativos, ajá, correcto. Y luego también dijo la representante del CDC que ahora el protocolo que ellos llevan es que no tienes que tener y se me hace increíble, dicen que no tienes que tener un diagnóstico positivo para Lyme, que ahora ya pueden iniciar un protocolo, un régimen de antibiótico sin tener el diagnóstico positivo, ¿verdad?
Así es. No, inclusive la misma Talía te comenta que ella empezó con tratamiento de Lyme y tuvo tres falsos negativos. Ella estaba con tratamiento de Lyme y con diagnósticos negativos. Fue hasta el cuarto que le salió positivo, pero ella ya tenía, creo que un año con tratamiento. Y bueno, sabemos también que la ILiAD y la CDC de repente ahí tienen sus controversias. Que si se contagian a través de la maternidad, de la lactancia, de las relaciones sexuales, todas esas situaciones y cuestiones, ¿verdad? Que sabemos de gente que tiene sus hijos chiquitos y que sí les transmitió tanto la borrelia como las coinfecciones que la mamá padece.
Se tienen que hacer más estudios sobre eso, ¿verdad? Porque se tienen que realizar más estudios para ver. Pero yo, fíjate, pero yo tengo que decir que yo sí he conocido a muchas mamás, ¿verdad? Que me dicen que sus niños fueron infectados a través del útero.
Así es.
O sea, yo he conocido a mucha gente a través de mi página Enfermedad de Lyme en Español, y entonces me dicen que sí, que
Que sí,
sus hijos.
definitivamente. Y yo, por decir, a mi niña, la chiquita, tiene ahorita 12 años, le hice el antiborrelia porque, bueno, cuando estaba embarazada, ella estaba en crisis completamente y totalmente. Y la niña de repente me manifiesta algunos síntomas. Entonces le mandé a hacer los estudios con la doctora Almudena en México, que es con la que me trató. Salió negativo, pero bueno, yo le digo a mis hijos, acuérdense que hay falsos negativos y ustedes toda la vida tienen que estarse checando sus síntomas. Acuérdense que aunque salgan negativos, a veces son falsos. Igual y tienen la bacteria y no se les desarrolla los síntomas, pero siempre tienen que estar así como que con las antenitas bien prendidas y bien alertas a los menores síntomas. Porque bueno, no se descarta, ¿verdad?
No, sí, no. Y mira, y te quiero saber algo. A mí a diario, Lérida, a mí me llegan muchos mensajes de hombres y de mujeres contándome que sus parejas los dejan, que las esposas, los esposos, que los dejan por la enfermedad, ¿verdad? Pero mucha gente me cuenta que tienen sufren de divorcio, separación. Entonces, ¿tú cómo ha tomado esta enfermedad? ¿Cómo ha respondido tu esposo a cómo, si no es y una disculpa de antemano si la pregunta es muy personal, ¿verdad?
Ah, no, no, claro que no, al
Pero me
contrario.
gustaría saber cómo ha respondido tu esposo y tu familia.
Así es. Mira, yo precisamente acabo de hacer un video hace unos días y lo subí a mi página de Luchando contra el AIDS, precisamente hablando de las redes de apoyo, porque al igual que tú recibo mucha gente que me habla de que la misma familia los abandona, los deja, o sea, pierden la salud, o sea, son muchos duelos los que estamos viviendo. Pierdes trabajo, pierdes familia, pierdes esposa, pierdes hijos, pierdes la casa, pierdes todo. Entonces, he sabido de mucha gente, tanto hombres como mujeres, que sufren este abandono, por decirlo así, de parte de la familia. Y hablaba yo de las redes de apoyo y de la importancia que es. Ahí yo les comentaba que a los familiares, este video es para los familiares, les decía, es importante que los traten con amor, con comprensión, con paciencia, que crean en los síntomas, que no están inventando. Que eviten también alteraciones y sobresaltos a las pacientes, porque bueno, esto hace a veces que la bacteria vuelva a despertarse. En mi caso, Juan Manuel, yo he sido muy, muy, muy bendecida. Mi esposo, Oscar Ríos, se llama. Es un ángel, de veras, un ángel que Dios me mandó. Me ha cuidado, tú no sabes cómo. Oscar, a veces estaba hasta 3 horas al lado de mi cama, parado, dándome un pan con mantequilla en pedacitos como pollito. Así, entonces es mi ángel guardián, siempre ha estado de veras cuidando, me ha dado más de lo que él puede, yo creo, en todos los aspectos, me ha cuidado muchísimo, es un ángel, yo le estoy agradecido eternamente por todo lo que él ha hecho por mí, él me ha tratado con mucho amor, con mucha comprensión, con paciencia, me cree, me cuida mucho, me protege, y bueno, pues mis hijos ven el ejemplo de su padre y llevan el mismo camino. Somos una familia muy unida y han comprendido muy bien mi enfermedad. Yo cuando tenía los síntomas de que se me caían todo de las manos, a veces estaba, quería darles de cenar y se me caía la cena de las manos, y ya todos se reían y me decían, ay mamá, y en lugar de decirme es la borrelia, me decían es la burrelia. Y yo sí traigo la burrelia. Entonces ya pues nos reíamos, o sea, ya así como que no te lo tomes en la pecho, pues se recoge y no pasa nada. Entonces ese es el tipo de apoyo que siempre me han dado, así como que no pasa nada, no vas a estar bien. O mi marido siempre me ha apoyado. Cuando yo me siento mal, el día de veras es, él hace aquí en mi casa de todo. A veces yo les digo, en son de broma, broma, pero es cierto, les digo, es que no, él no me ayuda, yo le ayudo a él. Yo le ayudo a él porque él es el que hace la mayor parte de todo, o sea, de todo. Se ha convertido como que en padre y madre y de veras que él me da mucha energía para yo seguir adelante.
Ay, qué
Mi
bueno, sí,
motorcito.
en verdad que estás bendecida. ¿Y cómo se llama tu
Oscar
esposo?
Ríos.
Óscar,
Oscar
un
Ríos.
saludo muy cariñoso a Óscar, el esposo de Lérida. Ay, qué bien. Y Lérida, ¿qué es tu mensaje para los pacientes que están escuchando este programa, que están desesperados, que ahorita quieren, están buscando una solución, están buscando un tratamiento, que muchos de los que nos están escuchando hasta ni pueden salir de la cama, están postrados en cama?
Definitivamente.
¿Qué es tu mensaje para los pacientes?
Pues mira, primeramente que tengan mucha paciencia, mucha, mucha paciencia. Esto no es de un día ni de dos. A veces pasamos más de un año, año y medio o 2 años postrados en una cama. Lamentablemente, bueno, si ya tenemos Lyme, hay que aprender a vivir con él y de forma positiva. Hay que tener siempre la mente positiva. No hay que dejar que la enfermedad dañe nuestro corazón, nuestra mente. Y a la gente que nos rodea, ¿verdad? Así como pedimos también que los familiares nos apoyen, bueno, nosotros como pacientes también vamos a dejarnos atender, vamos a ser pacientes pues más relajados. Y otro consejo que yo les doy, que siempre les he dicho, es no automedicarse. De veras, mira, si tu médico no creyó en ti, búscate otro y búscate otro. Ahorita ya hay más médicos que tratan online, hay más médicos que están abiertos a este tipo de padecimientos y que tienen información. Entonces yo creo que mejor búscate un médico a tu medida y no te andes automedicando. Acuérdate que es como un chaleco hecho a tu medida. Lo que le funcionó a una persona, a lo mejor no es lo que te funciona a ti. Todos los organismos somos diferentes. Y pues hay que aprender a vivir, a vivir y a ser felices.
Claro,
A ser
claro que
felices con
sí.
esta enfermedad, porque bueno, si así nos tocó vivir, yo creo que si lo haces de forma positiva y con paciencia y así con todos los valores positivos y toda la actitud, yo creo que pesa menos el moralito, ¿no?
Claro, claro que sí. Y como tú dijiste al principio del programa, Lérida, hay personas que están muy desesperadas y quieren saber qué antibiótico tomaste. ¿Qué fue el protocolo que tomaste? ¿Qué son el tratamiento alópata que estás tomando? Porque ellos quieren tomar lo mismo.
Lo mismo, sí, como dicen, para ella le funcionó, a mí también me va a funcionar. No, todos los
Sí.
organismos son diferentes, son
Sí,
completamente
como.
diferentes. Nada más si tengan mucho apego al tratamiento y vayan con el doctor correcto, obviamente, ¿verdad? Entonces, si ahorita a lo mejor ya muchos ya seguimos un mismo camino y ya tenemos pues dos, tres médicos detectados que a muchos nos ha funcionado, pues acuden con esos médicos. Y aparte, Juan Manuel, ya de veras que yo te admiro y te agradezco mucho porque le das esperanza a mucha gente. Con la página que tienes y con el grupo de WhatsApp que formaste, yo
No,
veo
claro
cómo
que
la
sí,
gente
no.
se expresa y la gente dice, es que ustedes son como mi familia y con ustedes me salgo, ustedes sí me entienden, porque pues
No,
sí,
pues
obvio, los
sí, pues
entendemos.
todos
Y
somos
yo
una.
digo, si yo hubiera conocido a Juan Manuel, o él hubiera tenido esta, todos
¿Verdad?
estos apoyos, cuando yo me enfermé, mi vida hubiera sido diferente.
No, ya sé, no, ya sé.
Definitivamente, de veras que hubiera sido
Pero
menos estresante.
nosotros somos una familia, somos la familia Lime, ¿no? La
Ay,
familia
sí,
Lime.
definitivamente.
Sí, ya sé. Y Lérida, quiero saber de tu protocolo de suplementos. Cuando alguien toma en tu experiencia, ¿verdad? Y en tu experiencia personal, ¿tú crees que sí hace una diferencia cuando las personas con Lyme incorporan los suplementos vitamínicos? ¿Tú tomas suplementos y te han ayudado a sentirte mejor?
Sí, definitivamente. Los suplementos son muy importantes y son básicos porque pues tenemos que tener nuestro sistema inmunológico bastante fuerte para poder soportar esta enfermedad. Y como te decía, es un traje hecho a la medida. Yo cada vez que voy con la doctora y le llevo mis resultados de estudios de sangre, pues por decir, yo soy muy hipoglucémica, traigo el azúcar a veces en 40. Entonces me dice, sí, ¿sabes qué? Digo, yo sé que el azúcar no es muy buena para esto porque exacerba la bacteria, pero necesitas tú también azúcar. O sea, queremos matar a la bacteria, Mati.
Sí, porque
Así es que comer un poquito más de azúcar y cosas así.
se te está bajando la azúcar porque no comes nada de azúcar, ¿verdad? No consumes nada de azúcar.
Pues no, ya sabes que nuestras gotitas de stevia, pero bueno, ahorita ya me autoriza a comer un poquito más de azúcares porque pues sí la traía demasiado baja y pues la presión arterial también bastante baja y cositas así, entonces ahorita me están reforzando con intravenosos de multivitamínicos, de pues más que nada mucha vitamina, minerales, omegas, el magnesio, el aloe vera. Y la dieta es muy importante, Juan Manuel. De veras que lo que comemos es sumamente importante. Ahí sí debemos de tener mucho cuidado en nuestra alimentación. Dicen que somos lo que comemos.
Claro,
Entonces, al menos en mi caso, que yo tengo el estómago sumamente delicado, yo llego un momento en que dije, yo tengo cáncer de estómago, yo no podía comer ya nada, porque me sentía muy mal, me hacían endoscopías, colonoscopías. Y pues me salía todo normal, pero yo estaba muy mal de mi estómago, porque bueno, sabemos que Lyme también ataca el sistema digestivo. Bueno, yo ya aprendí a comer, por eso yo siempre, casi de toda la vida he sido muy sana para comer, pero ahorita yo no te tomo nada de refrescos, de gaseosos, cosas que tengan azúcar, cosas que tengan harina, o cosas con gluten, cosas. Así sí cuido mucho mi alimentación y me ha ayudado muchísimo, muchísimo.
sí, porque no estás alimentando las bacterias,
La
¿verdad?
bacteria, la, sí,
Sí, no
la
estás.
espiroqueta.
Sí, entonces sí hace una diferencia, ¿verdad?
La dieta alcalina es muy buena también.
Sí, y también, ¿y qué piensas de la agua alcalina? ¿Tú también tú lo usas en tu dieta o no? ¿O
Así
nomás?
es, sí, me tomo ahí mi vasito en las mañanas, mi vasito de agua tibiecita con mi limoncito exprimido ahí y me ha ayudado mucho, de veras que sí ayuda. Yo siento mi estómago muy bien, de repente así de con las prisas y eso no me lo tomo en una semana, híjole, ya siento mi estómago así, me siento diferente. Entonces sí es bueno. Y cosas naturales, digo, no necesitas andar buscando en farmacias y andar buscando, no, puras cosas naturales que te puedes hacer sencillamente en tu casa. También tengo búlgaros y los estoy todos los, bueno, no todos los días, cada tercer día, y me tomo el kefir y también me ha ayudado bastante.
Fíjate, hay otra persona que está también, que también se está tratando con búlgaros. ¿Nos puedes explicar un poquito de qué es eso, de qué son los búlgaros? Porque hoy también estaba escuchando otra paciente que estaba hablando sobre eso. ¿Nos puedes contar un poquito de eso?
Mira, no soy así como que una experta en búlgaros, ¿verdad? Pero como yo soy de la Ciudad de México, ahorita vivo en Tamaulipas, en Ciudad Victoria, pero en México como que se acostumbra mucho que las mamás tengan sus búlgaros, que son unos animalitos que fermentan la leche o fermentan el agua que tú les pones. Son los animalitos que crean el yogur. Entonces, nosotros desde chiquitos, mi mamá tenía sus búlgarotes ahí en la casa, les echa leche, se fermenta la leche y genera el yogur. Ella nos licuaba el yogur con alguna fruta natural y era lo que comíamos. Ahora que crezco y que veo que el kefir lo produce también los búlgaros y que son muy buenos y que te ayuda en todo lo digestivo y te ayuda en muchas cosas,
Es como un probiótico, ¿no?
son probióticos, definitivamente son probióticos naturales.
Okay.
Me metí a una página en internet de kefir y búlgaros y ahí te hacen donaciones gratis. A mí me donaron una cantidad bien considerable de búlgaritos, chiquitos así bien bonitos, y aparte se van reproduciendo y de ahí hacemos saco mi kefir, lo echo en mis botellitas y haz de cuenta que como si fuera agua, yo me lo estoy tomando en lo refrigero y fresco.
Qué bien, y eso está ayudando el estómago, la flora intestinal y te está ayudando en ese aspecto.
Definitivamente, que claro que la doctora también, bueno, me tiene mis probióticos en pastillitas, pero yo los complemento con el kéfir, que es lo más natural, no está procesado, entonces por lo tanto, pues es mejor.
Híjole, qué padre. Y entonces ya ahorita sigues en tratamiento, ¿verdad? Entonces,
Yo ahorita sigo en tratamiento. En enero empecé lamentablemente con todos los síntomas y dije, chinches, bueno, ni modo otra vez. Fue cuando me meto al internet, veo todo, me recomiendan a la doctora Almudena, que atiende en la Ciudad de México, me voy con ella y bueno, empiezo con todo este protocolo que ella maneja de multivitamínicos y ya sabes, todo lo que ella da para reforzar primero tu sistema inmunológico en el primer mes y después pues ahora sí vamos con todo con los antibióticos. Y ahorita bueno, pues estoy con los antibióticos, precisamente hace 15 días fui. Y le pregunté a la doctora, ¿cuánto tiempo voy a tomar antibióticos? Porque ya sé que a veces es más de un año. Y me dijo, pues, hasta que caigas en remisión. Entonces, bueno, ahorita con las experiencias pasadas, lo que estoy haciendo es comiendo lo más natural que pueda y complementando, como te digo, pues con el kéfir y con cosas más naturales para caer más pronto en remisión. Y ahora sí esperemos que dure unos 100 años en remisión.
no, sí. Pues sí, ya habías estado en remisión, pero te tuviste recaídas, ¿verdad?
Así es,
Recaídas.
así es.
¿Y no crees que eso tiene que ver mucho con el nivel del estrés?
Ah,
¿Crees que
claro, 100%. De hecho, las dos veces que yo he vuelto a activar el line han sido por mi carga emocional muy fuerte, impresiones muy fuertes, e inmediatamente a la siguiente semana empiezo con los síntomas. Entonces, bueno, una recomendación muy grande, no te tomes la vida tan a pecho, no pasa nada, relájate y mejor sigue tu tratamiento, cae en remisión y ahora sí digo, y ahora que caiga en remisión, ya, me la voy a llevar tranquilamente, porque luego así como que me aloqué y me metí a estudiar psicología y ahorita estoy a un mes ya de graduarme, de ser psicóloga, me
qué
metí a estudiar
padre.
tanatología y dije, tengo que estar preparada porque si quiero ayudar a la gente, pues tengo que estar preparada, tengo que saber lo que es la mente humana, cómo funciona. Y aparte, bueno, me metí cierta anatología porque son muchos los duelos que vivimos, tanto nosotros como nuestros familiares, y a lo mejor son herramientas que pues que tengo para poder ayudar más a los demás.
No, claro que sí. Y estuve estudiando psicología, entonces ya ahorita tienes la claridad mental, ahorita tienes claridad mental para poder estudiar y leer, estudiar, concentrarte, escribir y todo eso. Entonces,
Fíjate que empecé a estudiar precisamente cuando yo caigo en remisión y me sentía muy bien, dije, de aquí soy, me metí a estudiar y súper bien. Y en enero que empecé otra vez con, tú sabes que te da el Neuroline, entonces lo que tenía que hacer es leer, pues bueno, en lugar de leer una vez, tenía que leer dos, tres, cuatro, cinco veces, o hay ocasiones de veras, créeme, que quiero leer y no puedo leer. O sea, haz de cuenta como que si no supiera leer y veo y veo y veo y digo, ok, no, no me pasa nada, no, no me voy a desesperar. Esto es momentáneo, mejor descanso, me relajo y mañana es otro día. Y así me la estoy llevando ahorita. Y ya, pues te digo, gracias a Dios, en un mes salgo de la carrera. Y
felicidades, muchas
gracias.
felicidades, muchas. ¿Y quieres realizarte realizándote psicoterapias para pacientes que sufren con síntomas psiquiátricos relacionados con Lyme o qué tipo de psicología, cómo quieres que
Fíjate,
se
te digo
esté?
que me quiero especializar en pacientes con enfermedades crónicas y en duelos. En eso es lo que me quiero especializar yo.
Qué padre.
Más que nada, pues la tanatología, que te digo que estoy también estudiando ya eso, para pues, tener más herramientas y poder ayudar, porque pues todas estas enfermedades crónicas son duelos. Un duelo tras otro duelo, tras otro duelo, y todos los días estamos viviendo duelos. Entonces, saber enfrentar, tener estrategias de afrontamiento. Y ser resiliente para salir adelante. Yo creo que eso es lo que nos fortalecería más y nos fortalece más a los pacientes con Lyme, con cáncer, con, no sé, artritis, con tantas enfermedades crónicas que hay hoy en día. Entonces, pues bueno, a darles esas herramientas a la gente para que salga adelante.
Claro que sí, claro que sí. Y luego quiero mencionar otra vez el nombre de tu página, luchando, ¿cómo? Tu página de
Luchando contra el AIM.
contra el Lyme. La
Así es, en
página
Facebook.
de la herida, a través de Facebook es luchando contra el Lyme.
Así
Y
es.
entonces por ahí hay información, videos, y fíjate que tus videos, mucha gente ve tus videos, ¿verdad? Son videos que tienen donde das mucha información, y la gente de veras les gusta ver tus videos, siguen tus videos y estás haciendo muchas cosas buenas para difundir. ¿Qué es lo que quieres hacer próximamente? ¿Qué es tu meta para más adelante? Y especialmente ya que vas a recibirte de psicóloga, ¿qué es tu meta para ayudar a enfermos con Lyme? Ya tienes tu, ya has salido en la televisión, en el radio, hablando de la enfermedad. Tienes esta página a través de Facebook, luchando contra Lyme. ¿Y qué quieres hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer, para ya realizar tu sueño de para cómo vas a ayudar? Ay, creo que están recibiendo, creo que estoy recibiendo mensajes para ti que tienen preguntas. Pero ¿qué es tu gran
Mira, a
sueño?
mí me gustaría, Juan Manuel, hacer una asociación, una fundación para apoyar a la gente, porque al menos en mi estado y en muchas partes de la República veo que la gente tiene todos los síntomas, pero cuando les dices tú que el estudio no se hace en cualquier lugar, que es en otra ciudad, que son costosos, son estudios caros, que el tratamiento es muy caro porque tienen que ser. El antibiótico es caro, tiene que ser de patente, no puede ser genérico. Mucha gente se detiene ahí, se detiene y no continúa con nada, ni siquiera investigar si realmente tiene la enfermedad o no. Entonces, a mí sí me gustaría ir un poquito más allá y ayudar a la gente, pero bueno, tanto emocionalmente, pero también de otra forma, para que ellos puedan tener un diagnóstico, porque yo te puedo asegurar que hay miles de gente que tiene Lyme y que no saben. A mí me hablan a cada rato y me dicen, oye, es que tengo todos los síntomas y que te vi, que sí, que yo les digo, mira, puedes hacer esto y esto y esto. Y luego les quiero dar seguimiento y me dicen, ¿sabes qué? Es que no tengo dinero, estoy juntando o no puedo ir a México. Bueno, mira, manda la sangre porque dices, es que no tengo ni para los estudios. Entonces yo creo que si nos juntamos y hacemos una fundación así bien padre de apoyo para la
Sí,
gente
ajá.
con el más vulnerable, con escasos recursos, yo veo que tú también haces, yo te admiro porque de repente tengo una dotación de esto y la voy a donar, o andas en toda la República dando
Sí.
medicamentos y dando esto, y digo, wow, qué padre que Juan Manuel haga eso, qué bendición, es un
No, muchas
angelote que Dios
gracias.
mandó para muchísima gente, de veras que wow, te admiro.
Pero sí estoy de acuerdo contigo que sí necesitamos una fundación, ¿no? Porque hay mucha gente enferma, ¿no? Que no tiene,
Demasiado.
no, sí, que no tiene para los medicamentos ni.
No, ni para un diagnóstico, ni para, no tiene, no tiene. Entonces
Ajá.
lo vemos y es triste porque es gente que ya no puede ser activa. ¿Por qué? Porque está incapacitada ahorita para trabajar precisamente por la enfermedad, no está produciendo ingresos y mucha gente que no tiene esas redes de apoyo. Y tú sabes que esta enfermedad es nueva en México. Es una enfermedad que no está dentro del cuadro básico y que no te incluye nada, entonces no está reconocida dentro del sector salud nacional. No está reconocida, entonces difícilmente tú vas a llegar al sector salud a cualquier, llámese, no sé, Seguro Social, ISSSTE o instituciones generales. Oye, tengo enfermedad de Lyme y quiero un tratamiento. No, no están capacitados para eso, no tienen, no, no tienen eso dentro de su cuadro básico. Entonces yo creo que con una fundación fuerte, firme, podemos también llegar a esos alcances, ¿verdad? Hacer que se incluya un cuadro básico para Lyme dentro de sector salud, ¿por qué no?
No, claro que sí, claro que sí. Y yo sé que han estado hablando sobre eso, ¿no? Sobre comenzar una fundación para ayudar a enfermos con Lyme, porque la verdad que hay muchas personas que necesitan ayuda y luego, pero no hay, no tienen los medios, las posibilidades, los recursos para poder ir a un especialista de Lyme. Porque muchos de estos doctores, pues tienen que son doctores, los doctores alfabetizados en Lyme tienen que ser doctores particulares, ¿no?
Así es.
Entonces, y pues eso cuesta dinero.
Así es.
Y sí, mucha gente no tiene,
No,
entonces
no tiene. Y
no.
aparte te tienes que trasladar de una ciudad a otra. Por decir, yo en mi caso viajo 10 horas de ida, es un desgaste. Y luego 10 horas de regreso. Y pues como tú dices, la consulta, el tratamiento, el viaje, el hospedaje, los alimentos, no vas sola, tienes que ir con un acompañante. Realmente son bastantes gastos, gastos y desgastes. Entonces,
Claro.
pues yo creo que
¿Y
una fundación,
cuando vas a la Ciudad de México, te vas en avión o te vas en camión?
me voy en el autobús, me voy en autobús porque realmente el pasaje, si me voy a Monterrey para irme en avión, hago prácticamente 6, 7 horas en lo que me voy de aquí a Monterrey y luego de Monterrey a
Es
México.
lo mismo, ¿no?
Es lo
Sería.
mismo. Y si salgo de mi ciudad, créeme que mi ciudad, el boleto de avión por persona te sale casi 6,000 pesos.
Ah,
Entonces, pues
híjole.
los costos aquí de Ciudad Victoria, que no hay competencia, es el único vuelo Victoria México, México Victoria, son muy elevados los costos. Muy elevados. Y estar así como que cada mes estar desembolsando 12,000 pesos nada más de transporte, pues
Ajá.
sí, realmente. Sí, es que entonces sería bueno, una, tener más médicos alfabetizados de Lyme en toda la República. Y pues dos, una fundación para.
Ya tenemos 90 segundos, nos están avisando que solamente ya tenemos 90 segundos. ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Cómo, dinos tus palabras, tus mensajes para la gente que te está escuchando? ¿Qué es lo que quiere decir Lérida Vargas de Ciudad Victoria, Tamaulipas? ¿Qué es tu mensaje? Para
Ay,
ya,
pues
ya para cerrar el programa.
sí, muchas gracias. Pues primeramente agradecerte a ti, a todo lo que has hecho por el año, por la gente, agradecerte por este programa que es tuyo, es idea tuya, es de veras que yo cuando me enteré que tenías un programa de Radio Land, dije, wow, qué chido, por toda la labor
Ay, muchas
que estás
gracias.
haciendo, de veras, primeramente pues felicidades a ti y agradecerte. Después, bueno, si hay médicos que nos están escuchando, ojalá se interesen por los casos de Lyme y ojalá se especialicen, se pongan a estudiar, se pongan a investigar y se hagan así como que eruditos en Lyme para que nos ayuden, que crean en sus pacientes, que no estamos inventando las cosas, A los pacientes de Lyme, pues me gustaría decirles mucha paciencia, tengan mucha paciencia, esto no es de un día, ni de un mes, ni de dos, es de mucho tiempo, muchísimo tiempo, y si es crónico, aprender a vivir con él.
Tenemos 10 segundos. Muchísimas gracias, Lérida Vargas, por estar con nosotros aquí en Radio Lyme. Muchas, muchas gracias y que espero que regreses otra vez en otro programa. Muchas gracias y gracias a todos los que escuchan el programa. Y hasta la próxima semana en Radio Lyme. Y buenas noches a todos.
Bendiciones.
Gracias.